Para estudiar, me drogaba. Para comer, me drogaba. Para conversar con alguien, me drogaba. O simplemente para ver una película, me drogaba porque decía que era más divertido. Cuando ya tienes algo dentro, quieres más. Pues una
Claro.
vez que por querer más, disfrutar bien, decidí consumir y fue el problema que me dio como una sobredosis. Entonces yo estuve alucinando casi como 3 días. El tercer
No
día
me
yo ya
diga.
le dije a mi mamá, ma, ya no puedo, ayúdame, ayúdame. Entonces eso, el hecho de estar puesto una camisa de fuerzas a tus 19 años en un centro de adicciones es algo que te marca horrible. Como que dices, o sea, ¿a qué punto llegué del consumo para estar ahí?
Tener a nuestro lado a un papá marca nuestra vida, pero cuando él falta, ese vacío también te define. Daniel intentó armar su propio camino basado en el miedo y las ganas de rebelarse, creyendo que ser bien hombre significaba que todos le temerían. Por eso, terminó rodeado de gente que solo le trajo problemas y se hundió en las drogas, usándolas para ocultar lo que realmente sentía. Todo terminó de golpe, cuando una sobredosis lo dejó entre la vida y la muerte, enfrentando su propia fragilidad en una clínica. ¿Qué fue lo que Daniel vio en esa oscuridad que lo obligó a dejar de huir y empezar una pelea por su vida?
El hombre fue formado para la creatividad, para construir y elevar la vida de los que están a su alrededor. Siendo tan humano, son una extraordinaria creación en las manos del alfarero. Hombre de Barro, con John Varela.
En esta sexta temporada del podcast Hombre de Barro, tengo en este estudio donde generalmente se realizan estas conversaciones, estas narrativas, con hombres que quieren contar su historia, una historia de vida, una historia que puede provocar también un impulso para otra persona. Hoy tengo a Daniel Andrade, quien le quiero dar la bienvenida, así que gracias por tu tiempo.
Muchas gracias, John, por la invitación. La verdad, ha sido una sorpresa para mí, es la primera vez que lo hago, hablar en este tipo de espacios y que me des la confianza y sobre todo tu oportunidad para comunicar lo que quiero. Es algo que me gusta bastante, la verdad.
Primera vez, debo decirlo, te veo con corbata y traje. Esto es por un... ¿Te vas al registro civil a casarte o es un tema laboral?
No, no,
te estoy bromeando.
Es un tema laboral, la verdad. Siempre los lunes, como que el código de vestimenta nos dice que vayamos con terno, con corbata y todo, como para mantener la postura empresarial y la imagen empresarial.
Solo los lunes.
Solo los lunes, pero obviamente entre semana tengo que ir con terno, pero con corbata, por así decirlo, como ir al registro solo los lunes.
Ah, ya, perfecto.
Justo coincidió con el día de la entrevista.
Qué bueno. No sé si en tu tiempo, ¿tú qué edad tienes?
Yo tengo 29 años.
Cuando tú estudiabas, los lunes también era el uniforme, llamamos en Ecuador, el uniforme de parada.
Sí,
¿pasó
sí,
contigo?
Sí, tal cual, lo mismo. Sí.
¿Dónde estudiaste?
Yo estudié en el Colegio de Liga. Los lunes el tener la corbata, el minuto cívico, que cantar el himno, que estar dos horas ahí en la mañana y bajo el sol, encorbatado.
Qué interesante. ¿Estudiaste en un colegio de la Liga? Para quien escuche fuera del Ecuador, la Liga, estás hablando del equipo deportivo de aquí del Ecuador. ¿Entraste porque tu papi es aficionado a la Liga o porque vivías en el sector? ¿Cómo fue eso?
La verdad fue por... Antes yo estaba en otro colegio y por problemas que tuve con mi vida y cosas así, decidí salir de ese colegio.
Yo
estuve en ese colegio hasta más o menos la mitad de mi vida. La otra mitad estuve en el Colegio de Liga. Entonces fue técnicamente... Mi papá siempre fue hincha de la Liga. Siempre enseñó que la Liga, y íbamos al estadio juntos. Es algo que nos unía como padre e hijo, la verdad.
Ah, qué interesante.
Entonces yo nací, como dicen los hinchas de la Liga, de la cuna al cajón. Pero fue por cosas de la vida, como que intenté buscar otros colegios y como yo me cambié en la mitad del por así decirlo, del año, muchos colegios no aceptaban, pero yo tenía buenas notas. Entonces el Colegio de Liga, cuando vio mis notas, dijeron, no, sí, le aceptamos a mitad del curso y no hubo problemas. Entonces,
me alegro. Yo tengo un amigo que jugó en el equipo, la Liga. Él me decía que vivía por el sur y le becaron por ser un buen jugador para estudiar en el extremo norte, imagínate.
Exacto.
Pero son oportunidades que si tú las pierdes en la adolescencia o de pronto no tienes el respaldo, pues simplemente como que se te va el tren de la oportunidad. ¿Te gustaba mucho el deporte?
En el primer colegio que estuve se llamaba St. Patrick School. Es un colegio, me he enfocado mucho en la parte de Irlanda, pero era bilingüe, entonces ahí aprendí inglés y todo. Y ahí como qué que chévere. No se enfocaban mucho en el deporte. Teníamos los equipos de fútbol y todo.
Pero no era el fuerte.
No, cuando llegué al colegio Liga sí fue un choque porque la verdad ahí el deporte es como una materia, es como si te jalaras matemáticas, lenguaje, entonces ya era obligatorio.
¿Te costó?
Después de pasar un día normal de colegio, a las 2 de la tarde tenías 2 horas de deporte, entonces yo me dediqué al boli.
En la etapa de la adolescencia es una etapa donde se define mucho nuestra identidad, se define también mucho nuestro carácter, decisiones que debemos ir tomando. ¿Puedes contarme cómo fue esa etapa de tu vida, Dani?
Esa etapa de mi vida, como te había comentado cuando me invitaste, sí fue un poco trágica. No puedo decirlo mala al 100%, pero sí tuve malas decisiones. Siempre estuve rodeado de buenas amistades, pero tal vez me dejé llevar por las malas personas. Tenía amigos que se preocupaban por mí y todo, pero no me dejé
influenciar por ellos,
sino más bien por las personas que se aprovechaban de lo malo, tal vez.
Ya, pero ¿cómo los conociste? Porque ¿dónde estaban ese grupo de amigos buenos? Ya, los dejamos ahí, pero ¿dónde te vinculas con esos amigos que no querían lo mejor de ti?
No se podría decir que ahora los puedo llamar amigos, porque la verdad no son amigos, pero los conocí en este tema de las barras bravas.
Ah, te involucraste. ¿Qué es barra brava para quien desconoce? O también la Barra de la Muerte, ¿se lo llama?
Sí, sí. Yo era hincha de la... Bueno, sigo siendo hincha de la liga, pero me gustaba mucho el tema esto de la Muerte Blanca. Es una barra brava. Todos los equipos de fútbol tienen su grupo de hinchas más fieles, más fuertes, por así decirlo, más
apasionados.
Locos. Exacto, apasionados, que es una palabra fuerte. La verdad, la pasión a veces te lleva a cometer actos que no los desmesurados, por así decirlo.
Bueno, el nombre ya que le incluya a una barra como Muerte ya suena un poco particular, ¿no?
Correcto, tal cual. Entonces aquí en Ecuador cada equipo tiene su propia barra, ¿no? Por ejemplo, en Guayaquil está la Sur Oscura, la Banda del Pozo, exacto. No me acuerdo ya mucho.
También como en Inglaterra, ¿no? Los hooligans y en otros espacios.
En Inglaterra se llaman hooligans, en Europa se llaman ultras. Entonces creo que esta afición apasionada existe en cada país. Y en Latinoamérica es muy marcada, como en Argentina, que es en Boca Juniors, con la 12, los borrachos del tablón, que es la del River Plate. Entonces, algo curioso que decías justo, yo hice mi monografía de sexto curso para graduarme de Barras Bravas del Ecuador. Entonces, ahí como que hice una investigación y todo. Entonces, estaba muy metido en esta onda. Pero como todo lo bueno es como se ve lindo por fuera, también hay cosas muy fuertes por dentro.
Tú te metes a ese ambiente de estas barras por curiosidad al inicio, supongo. ¿Qué edad tenías?
Creo que todo empezó cuando Liga quedó campeón de la Libertadores en el 2008.
Ya.
Ahí fue como que dije, no, o sea, es el equipo para el que le duela, es el equipo más grande del Ecuador y el equipo que tiene más copas internacionales, pero ese momento era un momento de unidad con mis amigos, siempre veíamos el fútbol juntos, era como que una hermandad, entonces quisimos que esa hermandad sea más grande, más fuerte, entonces empezamos a ir al estadio, empezamos a como que alentar al equipo y la mayoría de mis amigos, si no por decir todos, eran hinchas de la liga. Entonces hicimos nuestro pequeño grupo y empezamos a ir al estadio. Pero una cosa llevó a la otra, empezamos a conocer más gente allá adentro, porque nadie se da cuenta es, y ahora que soy adulto y digo como que es loco, la gente que está allá adentro no es buena. O sea, yo puedo decir que sí, que tal vez son buenas, como leales al equipo, pero se aprovechan de eso, de tal vez la capacidad de ver jóvenes buscando encajar o pertenecer a un grupo, éramos como guerreros de la barra. O sea, nos decían, tienen que ir a hacer esto, o tienen que ir a golpear a esto, o robarse esto. Entonces eran cosas fuertes que tal vez uno no decía, pero por decir, wow, soy parte de la barra, soy Muerte Blanca y etcétera, etcétera, es algo que uno dice, wow, no sabes que podías llegar a hacer eso por alguien más. Y eso es lo que te decía, a veces dejarse influenciar, tal vez el tema de encajar o de pertenecer es algo que cuando tú dijiste una palabra ahorita, que es la identidad. Tal vez cuando eres muy chiquito no sabes cuál es tu identidad o piensas que esa puede ser tu identidad. Uh-huh. Yo, por ejemplo, tú me ves y soy un chico alto de 1.86 y todos piensan que soy súper rudo y bravo y claro, todo. Claro,
intimidas.
Exacto. Y a mí me gustaba que la gente piense eso, pero uh-huh. en el fondo no soy eso. O sea, ahora que soy adulto digo como que no, ese no soy el verdadero Daniel que vive dentro de
claro.
mí.
Claro, pero en la adolescencia, por encajar, como tú lo uh-huh. mencionas, te adaptas a la cultura del grupo donde, no sé, más te sientas identificado.
Hombre de Barro es el resultado del compromiso y la ayuda económica de personas como tú. Te invitamos a unirte ingresando a www.hcjb.org.
Tú hablas de ciertas cosas que les pedían hacer. Uh-huh. ¿Puedes darnos un par de ejemplos sin entrar tal vez en detalle para entenderlo?
Por ejemplo, creo que el principal objetivo de una barra brava es quitarle algo que pertenece a otra barra brava. Uh-huh. Entonces, por ejemplo, siempre son estas cosas que se llaman trapos o banderas. Entonces, por ejemplo, yo qué sé, la Liga Deportivo Quito. Entonces decían, no, que tienen que irles a quitar los trapos a ellos. Entonces nos mandaban como que a irnos a pelear para manchar a los trapos.
¿Y a quién mandaban? ¿A los más jóvenes?
O sea,
jovencitos.
Siempre a los más jóvenes o a los más de menor rango. Los de mayor rango se quedaban atrás viendo. Entonces es una organización. Es un lugar donde hay drogas, donde hay violencia, donde hay todo eso. Entonces, si es que ya te mandan a hacer cosas que tal vez tú no estás de acuerdo, pero lo haces por complacer. Creo que es una palabra.
Sí, sí.
Encajar. Entonces, por ejemplo, esa es una de las cosas que más te mandan. O digamos, la típica de que tú ves a otra persona de otro equipo y hay que ser agresivo, agredirle, porque no es de tu equipo. Uh-huh. Entonces, aparte de incentivar, o sea, como que te incentivan el odio hacia otras personas. Y es loco porque había épocas que, por ejemplo, yo tengo un primo que es del Deportivo Quito, así igual como yo, de hincha morí. Y había veces que en las fiestas familiares ya nos peleábamos por ese tema.
Me digas.
Ajá, entonces era incómodo porque ese odio no era normal de una persona tener odio hacia otra persona solo por el, es como decir si yo tuviera odio a otra persona por el color de su piel, aquí era por el color de su equipo.
¿Sabía esto tu papi y tu mami?
No.
¿Qué decían? ¿No?
Al principio como que mi mamá siempre me dijo no, que no vaya allá, que ni sé cómo, pero como uno está a esa edad de ser rebelde y hacer lo que quiere.
La edad del burro llamamos.
Exacto.
Acá, ¿no? ¿Qué edad tenías ahí?
Yo empecé a ir a la Muerte Blanca a los 15, 16 años. Entonces
jovencito.
Es la edad más...
Sí, muy más, vulnerable.
Muy vulnerable.
Si no eres firme...
Exacto, y yo creo que debería, ahora que soy adulto, tal vez haber un filtro en que la gente de esa edad no pueda asistir a esa parte del estadio, ¿no? Porque cada barra se ubica en un lugar. Entonces, como que ver a esos niños que están ahí, y yo no digo que sea malo alentar, pero hay una diferencia muy grande entre ser hincha del equipo o ser hincha de la Muerte Blanca. Y en caso, mucha gente se hace hincha del equipo y está bien. Hay gente que puede amar a su equipo por deporte sanamente. Pero cuando ya te haces hincha de la barra es otra cosa.
Te vuelves un fanático,
exacto,
es la palabra. ¿Tu papi qué decía?
Mi papi al principio estaba muy feliz porque, como decía, era algo que tal vez algo que él quiso, ¿no? Porque él me enseñó lo que es liga. Pero eso mismo fue tal vez uno... Ahora, después de tanto tiempo, digo, eso fue una, creo que la razón por la cual yo empecé a ir. Porque me hacía sentir cerca de mi papá. Uh-huh. Y yo tengo a mi papá, es un hombre espectacular, la verdad, creo que no puedo encontrar otro mejor ejemplo de un hombre trabajador. La verdad, tiene ya casi a cumplir 70 años y sigue trabajando. Y lo hace ahora por mi hermano chiquito, cuando fue mi tiempo lo hizo por mí, cuando fue mi hermano mayor lo hizo por él.
Yeah.
Y ha trabajado más de 40, 50 años en la industria petrolera. Entonces, eso fue uno de los problemas y tal vez yo cuando era chiquito no lo entendía.
Es decir, ¿no lo veías mucho?
Exacto. No hacía, no lo veo mucho, de hecho.
Ya.
Digamos, él hace turnos, había épocas que hacía 14-7, 21-7, 7-7. Entonces, depende de la empresa donde estaba, rotaba. Pero siempre fue como que esa ausencia de tal vez sentir esa fuerza varonil, esa parte de encajar, y como sabía que era algo que le gustaba a él, como que conecté tal vez por ese lado a acercarme a esa parte, ¿no? De ser hombre, de crecer como hombre y eso. Y no digo que haya estado mal, ¿no? Porque mi papá hizo lo que él hizo cuando, por darme lo mejor, ¿no? Mejor colegio, mejor universidad, mejor vida. Pero en ese momento yo no lo entendía. Entonces, eso esa ausencia se transformó en este odio que ellos me incitaban, de que, ah, que si te sientes mal, tienes que descargarte aquí, etcétera, etcétera, etcétera. Uh-huh. Donde era tal vez, como te digo, la gente de ahí solo se aprovecha de las personas que están ahí para transformar la mentalidad de los jóvenes uh-huh. en esto, en ser un barrio.
Es decir, como aprovecharte un vacío que puntualmente tú vivías, la ausencia uh-huh. de tu papi, aunque él te trataba de demostrar de otra manera, dándote la educación, las veces que venía acá donde ti, aunque sea una semana, me imagino que también invertía tiempo contigo, pero el resto de tiempo, pues, tú te dejabas llenar por cosas que no eran convenientes. Ahora, en esta adrenalina que tú vivías del estadio, esto también te lleva a una dependencia de sustancias. ¿Puedes contarme de eso? Sí. ¿Y por qué entras en este mundo de las drogas, verdad?
Sí, correcto. De hecho, justo eso mismo que elegiste, la adrenalina. Creo que la adrenalina es cuando tú botas químicos en tu cerebro uh-huh. para sentirte en supervivencia. Y cuando estás en un estadio, la adrenalina puede ser negativa o positiva. Uh-huh. Hay adrenalinas que son positivas, que cantas más alto, gritas, alientas, pero hay la adrenalina que yo la pienso que es positiva, que es justo para lo que te decía, de ir a pelear, de defender, de golpearte con la policía, porque obviamente la opresión de la policía.
¿Tú te golpeaste?
Sí, varias veces. Los policías, estos, los del estadio que son, que le dicen Robocops, que tienen, que son altísimos, esos siempre.
Todo su traje.
Ajá, siempre ha estado así. Y es algo que el hincha siempre pelea contra la policía, entonces. Cuando ya estás mucho tiempo en este ambiente, como que hay gente que tal vez para combatir eso lo hace con drogas como lo que sé, yo que sé, de cocaína, otros tipos de drogas, marihuana, alcohol. Creo que el alcohol es lo que más hay ahí, porque al fin y al cabo vimos una sociedad muy alcohólica. Entonces, en el estadio puedes comprar alcohol, pero luego una cerveza se hacen dos, luego tres, luego
ya no quieres. Y luego cerveza. Acompañas con otras cosas.
Exacto, ya. Exacto. Entonces, ahí fue, creo que fue el lugar donde conocí todas estas puertas, ¿no? Como dices, el alcohol fue un inicio y luego fueron las drogas, luego marihuana, luego la cocaína, luego, yo qué sé, la pasta de cocaína, que es aquí le dicen como bazuco.
Wow.
Entonces son como un montón de drogas que están en el mismo lugar.
Y que son más fuertes una que otra. Exacto. Y como, todo lo encontrabas
espacios. Eso es justo lo que te iba a contar, que es como que lo encuentras y a veces hasta gratis. O sea, tú ves a alguien ahí fumando o lo que sea, le dices, ¿me das un poco? Y yo, sí, toma, bro, y te dan así. O de hecho, si es que quieres conseguir, solo le pides y te dan. Entonces, como que la accesibilidad de ese lugar es muy, muy fácil, ¿no? Y luego cuando ya esa sustancia está en tu cuerpo, sales del estadio y ya te pide. Entonces, tú buscas por otros lados, empiezas a contactarte a gente que no debes, como este, lo típico amigo que sabes, del amigo de él que vende. Entonces,
el contacto.
Ajá. Yo me acuerdo que una de las primeras veces, para anécdota de la historia, de las primeras veces que fui a comprar marihuana, fui hasta con el uniforme del colegio.
No me digas.
Ajá. Entonces fue como que dije, y era un lugar feo, la verdad, fue un lugar muy feo. Era la antes, tú sabes que la Plaza Foya era llena de drogas. Y bueno, creo que por eso ahora ya no sigue existiendo, por eso mismo. Entonces fui con el uniforme del colegio allá y todo. Y fue como que todo un show. Entonces como que dices, ¿cómo te dejas de influenciar por la gente que está ahí, no? Y sí, yo no digo que las drogas sean buenas, pero el hecho de querer experimentar ya abre un portal es que a veces tú no entiendes en esa época.
Descarga Hombre de Barro en la app HCJB. También estamos en Apple Music, Spotify y SoundCloud.
Dani, ¿cuándo te das cuenta de que ya no tenías control de esto? Porque me imagino que al inicio tal vez te fumabas algo y te sentías bien, pero decías, para la otra semana no voy a topar nada de esto. Como que empiezas a pensar, yo controlo esto, pero ¿cuándo te das cuenta que ya estás en un descontrol?
Es que ese es el problema. Uno piensa que siempre está en el control. Siempre.
Y eso es una mentira.
Yo soy mejor que la droga. Yo puedo con la droga o cosas así. Y creo que ya me empecé a dar cuenta cuando lo usaba para cosas cotidianas. Digamos, para estudiar, me drogaba. Para comer, me drogaba. Para salir, me drogaba. O para conversar con alguien, me drogaba. O simplemente para ver una película, me drogaba porque decía que era más divertido. Entonces ahí es cuando uno no piensa que está en control, porque solo ya está en tu cuerpo y no claro. puedes sacarlo. Por ejemplo, yo, bueno, eso ya fue mucho luego, pero en la universidad yo cogía un bus desde mi casa hasta la universidad, y para ir en el bus no aburrido me drogaba. Entonces eran cosas así que decías como, ya cuando lo usas a tu vida cotidiana día a día, ya creo que es una dependencia. Entonces totalmente. Ahí tú ya no tienes el control y es feo porque es difícil salir de ahí.
¿Empiezas tipo 16 años?
Sí, justo a los 16 años.
Ahora mencionas la universidad. ¿Cómo fue ese paso?
¿Te acuerdas que te contaba de que antes me habían cambiado de colegio? Sí. Creo que ese fue el primer, por así decirlo, punto de quiebre de toda mi vida de ser un adicto, bueno, ex adicto. Y creo que empezó ahí, la verdad. Yo empecé a consumir drogas. Como te decía, desde la más chiquita, que es el alcohol, marihuana, etcétera, etcétera. Y luego ya empezaron las drogas más fuertes, como los alucinógenos. Entonces, yo una vez consumí LSD en la casa de... Yo tenía como que un amigo que era conocido del colegio. Entonces, consumí en la casa de él. Y el problema fue que se enteraron en el colegio y como que no me obligaron a que me salga del colegio.
Sugirieron.
Ajá. Entonces fue como que mis papás también no querían tener problemas, etcétera. Entonces claro. yo me cambié de colegio por buena razón. Pero obviamente fue feo porque, no sé, yo siento que las personas que tienen este tipo de problemas, no lo peor que le puedes hacer es rechazarlo. Sentir ese rechazo de que eres un drogadicto y que la gente te ve como drogadicto es algo doloroso, que en vez de ayudarte a reaccionar,
claro.
te hunde más. Entonces creo que ahí fue un punto de quiebre, como que digo, no, o sea, yo me botaron del cole, ahora me voy a hacer más, con más fuerza, más
tu rebeldía.
Exacto. Y yo decía, me salí con la mía porque ahora estoy en un mejor colegio, y sí, el colegio de Liga era súper bueno y me gustó, pero era como que no era el colegio en el que crecí, porque yo lo perdí, esa decisión fue mía y el destino fue mío porque yo actué mal. Y ahora yo no tengo ningún rencor contra el alcohol y contra las personas que pasó, y lo entiendo ya maduramente que fue necesario. Tal vez no fue la mejor forma, pero yo digo a veces siempre, lo que hice, si no hubiera, me hubieran pasado las cosas que hice, no es que me arrepienta, pero no estaría donde estoy ahora. Tal vez estaría peor o no estaría aquí.
Es parte de una historia que uno no la puede borrar. Sin embargo, exacto. las decisiones posteriores o las decisiones de ese momento son... obviamente importantes, o te hundes más o algo ocurre para que tomes una decisión mucho más firme. Llegas a la universidad, la misma conducta sigue siendo parte de este tipo de ambientes, pero ¿cuándo ocurre en ti un quiebre? Es decir, ¿cuándo te das cuenta de pronto de que, ok, esto hay que cambiar o simplemente te vas a seguir hundiendo?
Sí, hubo un momento por la cual yo dejé la barra, fue que uno de nuestro grupo le había como que literalmente apuñalado a otro chico de la misma barra. Es que eso es lo más loco, que a veces dentro del mismo lugar hay peleas. O sea, un grupo chiquito se pelea con otro grupo chiquito y no puedes, o sea, es como
claro.
que... Entonces, él era hermano de uno de los cabecillas de la muerte.
Oh.
Y nos dijo como que una vez fuimos al estadio y nos pegaron como entre unos 20, 30. Y así éramos todos moreteados. Y nos dijo, si es que vuelven a venir, los vamos a matar. Entonces, ahí dije como que no, o sea, tampoco voy a ser necio de si es que el cabecilla me está diciendo eso y seguir yendo.
Pero qué bueno que
y ahí dejé de
razonaste.
Ir. Exacto, ahí dejé de ir. Y después de eso, pero ya me había quedado con todo esto claro, adentro, con todas las drogas y todo eso. Entonces, luego seguí consumiendo en la universidad y ahí a los 19 años fue como uno de los golpes más fuertes, que ahí fue cuando dejé las drogas.
Ya, ¿qué pasó?
En la universidad, igual, como ya estaba acarreado de llevar a este tipo de personas, de llevarme con este tipo de gente, en la universidad me contacté con el mismo tipo de gente, no porque yo quería, sino porque... como dices, si te llevas entre lobos a aullar, pero aprendes.
O entonces, sea, es decir, tú podías identificar a alguien que a lo mejor...
Sí, obvio, hasta ahora.
¿Verdad?
Sí, es muy fácil. De hecho, a mí siempre que me ven dicen es el ley de droga, pero es
como serio?
Que sí, todavía no me puedo quitar la cara, pero ya no me drogo.
Yo no viví esas experiencias, viví otras, otro tipo de adicciones, no con sustancias. Pero es interesante, como que fueran una especie de un imán, ¿no? Que atrae a otro.
Totalmente.
Y como que te juntas y, y las cosas se dan.
Exacto, igual en la universidad fue lo mismo. Me junté con un grupo de amigos que fumábamos marihuana así en clases y todo. Y como que hubo un momento, como te decía, cuando ya tienes algo dentro, quieres más. Y es que ya no te dejas efecto a las otras. O sea, como claro. que necesitas más dosis o necesitas más fuerte o más diferente de drogas. Entonces, claro. una vez que por querer más disfrutar bien, eran uh-huh. fiestas de Quito, me acuerdo clarísimo, porque fue inicio de diciembre.
¿Qué pasó?
Decidí consumir más de todo y fue el problema que me dio como una sobredosis. Oh. Entonces yo estuve alucinando casi como 3 días. El tercer día yo ya le dije a mi mamá, ma, ya no puedo, ayúdame. Y creo que fue la primera vez que como que sentí el calor del amor de Dios, porque mi mamá lo primero que hizo fue, bueno, mi mamá ella es católica y ella cree mucho en este tema de las vírgenes y eso. Entonces me llevó a este lugar de adicciones del centro espiritual de Hermanas de Sagrados Corazones, que es ahí bajando para la mitad del mundo.
Okay.
Para Cayacu, le dice.
Sí.
Entonces ahí mi mamá me llevó allá, hablamos con la chica, con la monjita que estaba ahí, con los doctores, y obviamente yo estaba ido, o sea, yo entré allí ido, y yo pensé que solo iba a visitar, a que me hablen de Dios, a que me curen o algo así, o a que me pongan un suero y ya me manden. Pero obviamente si hubiera sido eso, me hubieran mandado al hospital Los Andes,
claro,
o a
cualquier hospital
internacional. Pero yo no sabía el plan de mi mamá. Entonces, el rato que yo entro, me hacen conocer el lugar donde iba a estar, todo, y fue como que mi mamá me dijo, bueno, aquí te quedas.
Nos vemos.
Y como ella en ese, o sea, yo ya era mayor de edad. Uh-huh. Yo ya tenía 19 años cuando pasó eso. Yo había firmado sin darme cuenta el permiso de que ella le daba el poder.
¿No te acuerdas mucho de ese ingreso?
O sea, tengo muchas imágenes borrosas, uh-huh. pero lo que sí me acuerdo es cuando cerraron la puerta. Cuando cerraron la puerta dije, no, o sea, ¿qué? Me voy a quedar aquí, y me aloqué. Literalmente me di la vuelta y quise abrir, rompí la ventana y me quería salir. Y todo ese rato, como que ahí mi cuerpo reaccionó y dijo, no, no. O sea, como que no sé si es que fue esa necesidad de querer estar libre, porque perder la libertad es lo peor. Y esa desesperación fue como que arrasó en mí, y ese rato tuvieron que venir como enfermeros a como que ponerme inyecciones, y ahí fue la única.
Como las películas.
Exacto, como las películas. Y como dices, tal cual como las películas, me pusieron una camisa de fuerza.
¿En serio?
Y eso fue.
Oye, pero que eres, o sea, eres grande, eres ancho.
Sí.
Y, o sea, unos 4 o 5 por lo menos
te agarró. Eso decía mi mamá, que entre 4 y 5 enfermeros me tuvieron
que coger. O sea, esas monjitas eran ninjas para haberte sujetado también.
También unas monjitas. Y enfermeros, ya habían enfermeros hombres, pero entre 4 o 5, imagínate.
Ya.
Entonces, eso, el hecho de estar puesto una camisa de fuerzas a tus 19 años en un centro de adicciones es algo que te marca horrible. Y no para mal, sino como que dices, o sea, ¿a qué punto llegué del consumo para estar ahí? Y yo me acuerdo que siempre oía voces, o sea, siempre había algo dentro de mí que decía como que no, esto no va a ser. Y hay algo muy, muy importante, que es como que yo siempre pensaba que estaba loco o me imaginaba cosas o cosas así. Pero, por ejemplo, las otras personas no me decían así. Yo después estaría ahí. Y ahí estuve como un mes.
Ya. Yeah,
debía haberme quedado 6, pero la verdad no aguanté. Entonces les rogué a mis papás que me saquen. Pero la enfermera misma me decía, usted no debería estar aquí. Usted está bien. Y yo decía, ¿cómo? ¿Por qué me dice eso? Me dijo, sí, porque... Y es verdad. Yo sé, tenía otros compañeros ahí, conocí gente que en serio sí estaba... O sea, no es por malo ni nada, pero sí estaba loco. O sea, pensaba...
En peores condiciones.
Ya. Se sentía mal de nada, reaccionaban violento o se escapaban, así. O sea, como que decía, yo no estoy a ese nivel. Pero estar ahí y ver a lo que puedes llegar, creo que ese miedo... Y yo digo, a veces el miedo es el mejor maestro, y yo por miedo no me drogo más porque no quiero terminar en esos lugares.
Es decir, ese mes... O sea, de desintoxicación, que me imagino debe ser terrible, porque tu cuerpo tiene que sacar todas esas toxinas y empezar a nutrirte. Ahí te diste cuenta que con las drogas no más.
Exacto.
¿Ya?
Después de eso, obviamente, hice un tratamiento psiquiátrico, porque, como dices, ¿no? La desintoxicación del cuerpo no solo es ya una vez y ya.
Exacto.
Porque tu cuerpo... Es que es el problema. Y hay una cosa que me acuerdo que el psiquiatra siempre me dijo, es que mi cerebro ya no es el mismo que el dos. Entonces mi cerebro ya no es el mismo que otra persona, porque ya cuando le consume droga ya cambia químicamente. Entonces, hice un tratamiento con antidepresivos, con antipsicóticos, con ansiolíticos, todo esto para controlar eso. Y como toda droga, ninguna droga es buena ni la mala.
Claro.
Hubo un año estuve haciendo esa y era horrible, porque tomaba pastillas todos los días, como 10, 15 pastillas. Y había pastillas que ni podíamos conseguir aquí. Mi papá tenía que irse a Colombia. Era una quetiapina, me acuerdo. A traerme de allá porque aquí no vendían. Entonces, imagínate, era un esfuerzo que mis papás hicieron. Y ahora digo como que en verdad, wow, mis papás nunca me soltaron.
Dani, sé que está muy interesante nuestra conversación, pero ¿qué te parece si la continuación lo hacemos en el próximo episodio?
Sí, correcto, no hay problema. Creo que es una historia un poco larga y
interesante.
Ajá, no vale cortarla o contarla rápido porque es importante que se oiga todo el contexto para entender el desenlace, que es lo que más importa.
Y así será, así que en el próximo episodio seguiremos conociendo un poco más sobre la vida de Daniel.
Sin una guía correcta y una figura presente, Daniel buscó reafirmarse en espacios peligrosos, en sustancias que prometían ese alivio, entre comillas, por supuesto, pero solo trajeron más vacíos y caos. Los hijos, como las hijas, por supuesto, necesitan la fuerza, la ternura, la compañía, la complicidad y también la dirección de papá. No permitamos que nuestros hijos, nuestras hijas, crezcan vacíos.
Este episodio es el número 170-170 del podcast Hombre de Barro y su título es Fuera de Control, primera parte.
Si deseas escucharlo nuevamente, lo encuentras en Spotify, en Apple Music, también en la web hcjb.org. Y también recuerda que estamos en el canal de YouTube. Nos encuentras como Radio HCJB. Esta es la sexta temporada del podcast Hombre de Barro y estoy agradecido por tu compañía, por tu apoyo. Gracias por eso. Te animo a compartir con más personas para que escuchen historias que han sido cambiadas por la gracia y el poder y amor de Dios. Soy John Varela y te mando un abrazo. Hasta pronto.
Hombre de Barro con John Varela. Hombre de Barro es una producción de HCJB.